Buen día, Javier. Un saludo cordial para ustedes en estudio y a la audiencia.
Mejor que se cuide la gente porque no hay que desarrollar ningún tipo de resfrío ni gripe para recibir las dosis que llegan el domingo y se distribuyen el martes, doctor, ¿verdad?
Es así. Así está previsto y efectivamente hay que cuidarse. Y en todo caso, si aparece algún cuadro gripal, es preferible esperar y recibir la dosis de vacuna una vez que eso esté resuelto.
Ajá. ¿Niños, niñas y adultos mayores hasta qué edad en realidad tienen que recibir las vacunas los niños y niñas?
Y aproximadamente a los 10 años, más o menos, 10.
¿Hasta los 10?
Aproximadamente, sí.
Bien. Vamos a llamarle a la directora del PAI para tener más datos.
Exacto, mejor.
Doctor, nos estaba contando don Federico González, el ministro, que son 450 camas las que van a venir en esta compra que hicieron de China y 50 son para terapia intensiva que tienen respiradores.
Sí, es así, Javier. Es un cargamento importante que viene a sumar a todo lo que el ministerio está, digamos, incluyendo como preparación para hacer frente a la eventual necesidad de atención en hospitales por parte de pacientes con cuadros respiratorios.
Uh-huh.
Además de un cargamento importante de equipos de protección personal, ¿verdad?, que va a estar orientado al uso por el personal sanitario uh-huh. en los hospitales.
¿Estas camas dónde van a ser para estos hospitales móviles de contingencia que fueron construidos, doctor?
No, esos ya vienen con su equipamiento incluido. En ese caso, al ministerio le va a corresponder la asignación de personal, digamos. Después ya viene, son proyectos llamados llave en mano, ¿verdad?, que entregan con todo. Justamente como consecuencia de la dificultad logística, se apeló en parte a esta estrategia para garantizar, digamos, el abastecimiento de lo que iba a ser necesario para hacer funcionar o para ampliar la capacidad hospitalaria.
Ya, entiendo correctamente. Doctor, anoche llegaron 56 paraguayos. ¿El servicio de salud público va a garantizar las pruebas para estos paraguayos? ¿En qué tiempo se tienen que hacer las pruebas, doctor?
Bueno, estos compatriotas que llegan, en primer lugar, tienen que cumplir la cuarentena sanitaria obligatoria, ¿verdad?, de 2 semanas, que es un periodo en el cual quedan bajo una, digamos, condición de encierro, de restricción de movimiento en un espacio que el propio Estado les garantiza. A partir de ahí hay un seguimiento periódico. De hecho, a su llegada fueron sometidos a una revisión a fin de determinar si existía alguno de los síntomas atribuibles a afecciones respiratorias en cada una de estas personas que llegaron, y de ahí fueron trasladados a su lugar de cuarentena. Por protocolo, salvo que se presente algún síntoma a lo largo de este tiempo de cuarentena, ya en la etapa final de esta van a ser todos sometidos a la prueba diagnóstica. Es lo que se hizo con el primer contingente grande que cumplió su restricción en la academia militar, su cuarentena, y a la totalidad de los que estuvieron en ese sitio se les realizó la prueba diagnóstica resultando negativa en todos. Uh-huh. De la misma manera se va a orar. Es algo que ya está estandarizado, protocolizado.
Uh-huh. Bien, doctor, para mí, mirando un poco las cifras que anoche dieron a conocer, 242 muestras, probablemente sea la cifra de más alta, la cantidad de pruebas más alta que se hicieron en todo este tiempo en un día.
Es así, Javier. Y esto seguirá aumentando.
¿Hay otros laboratorios que van a ser habilitados ya, doctor Portillo?
En el sector público, el lunes SENASA arranca, el laboratorio del SENASA arranca con todo, digamos. Ellos van a estar en condiciones ya de procesar 100 muestras diarias y rápidamente van a poder duplicar e ir un poco más allá, inclusive en cuanto a capacidad de procesamiento.
Ajá.
El Instituto de Investigación en Ciencia de la Salud empezó a un ritmo un tanto lento, sobre todo porque reciben muestras del Hospital de Clínicas. Estaríamos asignándole más servicios de salud de manera a que esa capacidad que está disponible sea usada en su máxima expresión, e iremos sumando una veintena de laboratorios en las próximas 2 semanas aproximadamente en el interior del país también.
Bien, entonces 3 del servicio público y 3 del servicio privado. ¿Privados hay otros que ya van a tener la habilitación, doctor, o vamos a estar así con 6?
Hay 3 que están en proceso, digamos.
Otros 3 laboratorios. Cuando dice que Senalsa va a empezar a operar, ¿el Ministerio de Salud le provee todos los insumos o ellos se encargan de gerenciar sus reactivos?
No, el Ministerio provee los kits de diagnóstico.
Ahí no vamos a...
Y las muestras.
¿Tampoco se va a pagar por las pruebas ahí, doctor Portillo?
No. Todos los costos básicamente son absorbidos por el Estado, ¿verdad? En el caso del laboratorio de Senaxa, todo lo que sea reactivo y relacionado, digamos, con el muestreo en sí, a cargo de Salud Pública, y los recursos humanos son del Senaxa.
Bien, doctor Portillo, acá hay una cuestión que estoy tratando de entender. Hace días estoy mirando que dice el ministro en su tuit cuando anuncia la cantidad de muestras que se realizaron y la cantidad de casos positivos en consecuencia. Y ayer se analizaron 242, 5 dieron positivo a la prueba del coronavirus. Y todos, o sea, los 5 casos son como consecuencia de haber tenido contacto con otros casos que ya están confirmados. ¿Qué pasó ahí, doctor Juan Carlos Portillo?
Y son casos positivos a partir de contactos, de contacto con otro positivo.
Contagio.
Y sí, puede ser alguno del entorno familiar, por ejemplo. Un hijo le contagió a un hermano, a uno de sus padres, un padre contagió a uno de sus hijos.
Entonces, ¿qué está pasando? ¿La cuarentena, el aislamiento?
O eventualmente, que también se dio, positivo que, digamos, no me di cuenta inicialmente, pude haber ido a, no sé, a la peluquería, al supermercado, a mi lugar de trabajo, eventualmente, si se tratara de alguna actividad configurada como esencial, ¿verdad?, que es lo que venía estando habilitado básicamente, y en ese, digamos, trajín, pudo haber contagiado a alguien, ¿verdad? Esa es más o menos la situación. Entonces, el que es contagiado, digamos, es un positivo a partir de un caso ya confirmado. Tienen un nexo, digamos, hay un nexo epidemiológico. Eso es lo que se quiere significar, básicamente.
O sea, ¿se sabe por qué tienen coronavirus?
Exactamente, hay una relación, digamos, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? Porque hay un concepto que epidemiológicamente es relevante y es el de la circulación viral comunitaria, ¿verdad? Que, digamos, nos indica que el virus se está propagando de manera tal que ya no es posible seguir la secuencia de contagios de una persona a otra y así sucesivamente. En algún momento eso se interrumpió y porque se pudo haber dado un encuentro casual, ¿verdad? Y entonces allí, ¿qué es lo que sería lo propio en el caso de, por ejemplo, lo que mencioné en supermercado? Me voy al supermercado y yo infectado, entré en contacto, interactué con alguien o eventualmente toqué algún objeto, ¿verdad?, dejando carga viral allí, y alguien toca ese mismo objeto, se vuelve a tocar la cara y se infecta, ¿verdad? Entonces, pero yo no sé quién es ese, o sea, no hay una vinculación, un contacto, no hay conocimiento, digamos. Entonces allí se interrumpe esa cadena de vinculación del nexo epidemiológico, y es la forma en que se da justamente la circulación viral comunitaria. Ya hay una propagación en el ambiente. Entonces, para entender eso es que se explica de esa manera. Se pone énfasis en que hay o no contacto con algún caso positivo ya documentado.
Ya, bien clarito. En otros términos, tenemos que decir que hay nomás luego circulación viral, doctor, porque todos los... anoche lo que no había, por ejemplo, uno sin nexo, pero después todos los días va comentando, arrojando datos de ese informe.
Hasta el momento la mayor parte de los casos tienen alguna relación con otro positivo, ¿verdad? Los casos que no tienen nexo son pocos. Creo que este sería el séptimo o el octavo del total que no tiene nexo.
Que no se sabe. Esa palabra, ¿cola coronavirus y cuál, doctor?
Así, básicamente eso, así mismo.
Doctor Portillo, el Ministerio de Salud puso en cuarentena un nuevo medicamento, ivermectina. ¿Para qué sirve este ivermectina?
La ivermectina es un antiparasitario de amplio uso en veterinaria, ¿verdad? Es un antiparasitario externo, también interno, ¿verdad? Se usa, ejemplo de uso, digamos, inclusive doméstico, hogareño, tratamiento de garrapatas, ¿verdad? Uh-huh. También tiene algunos usos para ciertas parasitosis, ciertas zoonosis, parásitos que son transmitidos de animales a humanos. No es desconocido en el uso, en el ámbito de la salud humana, pero su uso es bastante limitado. Para tratar la parasitosis en general hay otro grupo de medicamentos ampliamente usados. Lo que se dio, Javier, es lo siguiente. Días atrás, los medios y la comunidad científica médica se hicieron eco, digamos, de la publicación de un estudio realizado en Australia, donde un grupo de investigadores, pues estamos hablando todavía no en uso clínico, es puramente laboratorio, porque esto se hizo in vitro, digamos, ¿verdad? Las observaciones, los resultados comunicados, fueron hechos a partir de observaciones realizadas en estudios donde cultivaron, primero generaron a partir de células madres, células renales, y estas células renales fueron cultivadas con el virus del coronavirus nuevo en su interior, y a su vez se les aplicó esta medicación, y el resultado que se dio es que las células que fueron tratadas, digamos, en estas células se interrumpió el proceso de replicación viral. Entonces, eso les llamó la atención. Básicamente una investigación se hace tomando por lo menos dos grupos, ¿verdad? Uno donde se aplica lo que se quiere observar, cómo se comporta, y otro al que no se le aplica, eso se le aplica tal vez el tratamiento estándar, o se le da un placebo, se dice, una sustancia o producto que se sabe cuál va a ser el efecto o que no va a causar ningún efecto, y este se llama grupo control. Entonces, tener el grupo de tratamiento y el grupo control, y se observa qué es lo que pasa bajo las mismas condiciones. Entonces, en un caso, la replicación viral siguió en el grupo control, y en el grupo que recibió el tratamiento con ivermectina se vio que se bloqueó, se detuvo esa replicación. Y la replicación es básicamente la forma en que el virus se reproduce. Este virus, así como otros, no es un ser vivo, digamos, totalmente completo. Está constituido por una cadena de ácido ribonucleico, ¿verdad? Y tiene algunos componentes, digamos, básicos, rudimentarios de los seres vivos, pero no es totalmente un ser vivo, así, no es que respira, no es que digamos, se alimenta, no cumple todas las funciones de un ser vivo, pero sí tienen actividad propia, ¿verdad? Entonces, esa observación es relevante desde el punto de vista médico, porque la ivermectina es una medicación que está disponible. Si bien el uso en humanos es bastante restrictivo, ¿verdad? Está limitado, abre, digamos, una oportunidad o una esperanza para seguir investigando. Hay que tener en cuenta que esto, como mencioné, se hizo a nivel de laboratorio, a nivel in vitro. Todavía falta mucho para llegar a, tener una evidencia que habilite al uso clínico. Pero ¿qué ocurrió en nuestro medio y como en otros lugares también? La gente fue a comprar dosis, de manera descontrolada de ivermectina. Y es un medicamento que se está vendiendo sin receta. Entonces, lo que el Ministerio de Salud hizo en uso de sus atribuciones y como una, medida de salvaguarda para la población general, es reservar todo lo que está disponible en el mercado, en el medio, todas las dosis disponibles de este medicamento de manera provisoria. La resolución establece un plazo que va hasta el 17 de abril. Uh-huh. En ese tiempo probablemente se van a arbitrar otros mecanismos para seguir protegiendo a la comunidad y eventualmente ir definiendo qué se va a hacer. Algo similar pasó con la hidroxicloroquina y la citromicina, ¿verdad? Uh-huh. El ministerio nos habló de cuarentena, dispuso que se vendiera más al público por un tiempito.
Aparecen publicaciones periodísticas en las que dicen que son fármacos que aparecen como probables formas de tratamiento y la gente enloquece y compra, doctor.
Así mismo.
Acá estoy leyendo que hay seis, está el ivermectina, que ya hablamos, está el ustedes tienen más capacidad de hidroxicloroquina. Después está Remdesivir. ¿Qué es eso?
Sí. Hay un grupo que son tres o cuatro antivirales específicos, ¿verdad? Que, o sea, son medicamentos que están dirigidos específicamente contra los virus, ¿verdad? Son tratamientos específicos. Lo que pasa es que podríamos agrupar estos medicamentos que se están empezando a usar en dos grupos, los que son los antivirales específicos que fueron producidos y tienen indicaciones puntuales. Ajá. La mayoría de ellos se usa para tratamiento antirretroviral. Un ejemplo es el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus VIH. ¿Okay? Esos son antivirales concebidos en el laboratorio para ese objeto, para ese fin. Después tenemos el otro grupo, el de la hidroxicloroquina, la cloroquina, la citromicina y también ahora se suma la ivermectina, que pertenecen a otro grupo de medicamentos, cada uno prácticamente, solo la hidroxicloroquina y la cloroquina están emparentadas entre sí y, por ejemplo, estos ambos se usan para el tratamiento del paludismo. La citromicina es un antibiótico, se usa para tratamiento de infecciones bacterianas, no infecciones virales. Y en el caso de la ivermectina es un antiparasitario, ¿verdad? Entonces, como estamos ante una situación nueva que está generando una pandemia que tiene un alcance amplio y con la repercusión que todos sabemos que ya está generando, entonces hay grupos de investigadores que van probando alternativas o a partir de un hallazgo casual enfocan su atención. En el caso de la cloroquina y la hidroxicloroquina, por ejemplo, es también sobre todo la hidroxicloroquina, se emplea en el tratamiento de enfermedades reumatológicas. Entonces, ¿qué pasó, Javier? Un enfermo por artritis reumatoidea o lupus que viene usando crónicamente la hidroxicloroquina, en alguna parte del mundo se infectó y adquirió el COVID-19. Y se vio que su evolución fue, probablemente está en el grupo de riesgo, pero su evolución fue buenísima. Le duró corto tiempo, no hizo luego una forma así, digamos, más grave, le dio algo más leve. Entonces, llama la atención. Ocurre un segundo, tercer caso y la observación es la misma. Acá pasa algo. Vamos a buscar un poco qué es lo que está ocurriendo acá. Y resulta que todos estos pacientes tenían en común que estaban usando la hidroxicloroquina. Y ahí se armó un protocolo de investigación, porque no es que porque te funciona en uno o dos pacientes, vos ya vas a decir, bueno, todo el mundo usa ahora este medicamento para tratar esta enfermedad.
Bueno, después está el lopinavir combinado con rinotavir. Que
esos son antivirales también,
también. Ahí ya tenemos cuatro, ya mencionamos entonces, doctor Portillo.
Sí, tener los antivirales, por un lado, que son tres, creo.
Sí.
Y después tener la cloroquina, la hidroxicloroquina, la azitromicina y la ivermectina.
Uh-huh. El ritonavir o lopinavir asociada al interferón beta, ¿eso qué es, doctor?
Interferón beta. El interferón beta es un mediador químico, ¿verdad? Una sustancia que inclusive el organismo produce, pero también se puede elaborar en el laboratorio, ¿verdad? Es un mediador químico que interviene en las reacciones inflamatorias, ¿verdad? Como un, digamos, limitante. Es un antiinflamatorio, solo que es sofisticado, así bien y pronto. Entonces, estamos hablando de tratamiento así a nivel molecular, ¿verdad? O sea, en el caso del interferón, que se usa asociado a un antiviral. Hay varias opciones, varios cócteles, podríamos decir, inclusive, que incluyen combinaciones diversas de estos medicamentos. Obviamente se está buscando alternativas, probablemente. Lo ideal sería encontrar un medicamento que sea accesible a un precio razonable y que tenga pocos o nulos efectos secundarios, ¿verdad? Negativos. Entonces, ese sería el medicamento ideal. Ya. Y bueno, se está buscando ahora, se está buscando.
Y después dice la terapia basada en plasma.
Sí, eso es una estrategia, digamos que... tiene como referencia a pacientes que ya fueron infectados y que se recuperaron de la infección. Se desarrolla cuando hablamos de una infección, nuestro organismo genera anticuerpos que son parte de la respuesta, digamos, defensiva, inmunitaria a esta infección. Entonces, estos anticuerpos quedan en la sangre por más o menos tiempo, generando protección contra ese mismo germen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se empezó a hacer? A los pacientes recuperados se les extrajo sangre, se lavó, se filtró su sangre para recuperar los anticuerpos que produjo en el contexto de la infección, y estos anticuerpos fueron transfundidos a pacientes infectados en etapa de actividad, ¿verdad? De infección activa. Y se vio que esos anticuerpos ejercieron su función, digamos, ¿verdad? Desde el momento que fueron aplicados antes de que el propio infectado desarrolle la cantidad adecuada de anticuerpos como para quedar protegido. Es decir que anticipando a la propia generación, se le transfunden estos anticuerpos y se vio también un acortamiento en la evolución del cuadro y menores formas complicadas, graves de la infección.
Ya, bien claro. Y todo esto que acabamos de describir, ¿en algún momento ya se usó en estos 124 pacientes ahora confirmados, doctor?
La hidroxicloroquina ya se está usando en nuestro medio. Hay un protocolo validado por Salud Pública y se está usando bajo ciertas condiciones, digamos, ¿verdad? Y se está haciendo el seguimiento correspondiente. Si bien es un medicamento conocido, como mencioné, hay gente que lo usa desde hace años, ¿verdad?, por el tratamiento de alguna enfermedad crónica. Igual hay que hacer estudios, hay que demostrar la efectividad antes de poder formalizar una indicación para que sea usado en determinado caso, ¿verdad? Ya que sería una indicación nueva, no descrita previamente, y eso tiene que tener un respaldo, un sustento científico, obviamente, para que pueda ser usado en humanos en forma regular, ¿verdad? Porque si no, iría contra principios bioéticos.
Necesitábamos escuchar estas cuestiones médicas, doctor Portillo, porque el quédate en casa y mil y cosas como esa, y la ayuda social, sí, son informaciones válidas, pero hablar de cuestiones así de tratamiento, importante saber. Y en forma paralela a las camas que tienen que llegar, a los tapabocas y demás, doctor Portillo, ¿nosotros tenemos condiciones ahora mismo de contar con esos medicamentos que sí se pueden utilizar en el tratamiento? No solamente disponibles en salud pública, sino para que la gente pueda comprar, aunque sea con receta, después.
En el caso de la hidroxicloroquina, el ministerio ya reglamentó su comercialización a través de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, ¿verdad? Se estableció un primer periodo de cuarentena donde el ministerio reservó todas las dosis disponibles, las que estaban en vías de importación, inclusive la materia prima que iba a venir, en coordinación con la industria farmacéutica local, de manera a, como está más avanzado el proceso de investigación en el caso de la hidroxicloroquina y la citromicina, entonces se veía como más viable la pronta habilitación para su uso clínico. Entonces se reservó eso y el ministerio sacó una resolución por la cual se autoriza la comercialización de la hidroxicloroquina con receta simple archivada. Es un medicamento controlado a partir de esa resolución, ¿verdad?
Ya, perfecto.
Y por otro lado, una vez que se aseguró eso, y el ministerio también aseguró una buena disponibilidad, digamos, como reserva para su uso como tratamiento formal en el marco de un protocolo, la Dirección de Vigilancia Sanitaria autorizó posteriormente a la industria farmacéutica a distribuir el medicamento a las farmacias, de manera que vuelva a estar disponible para aquellas personas que venían usándolo con otros fines, ¿verdad?
Ya, bien clarito.
Y eso se está normalizando ya en estos días.
Bien, para finalizar, doctor, si supongamos que yo quiero hacerme una prueba del COVID-19 en el sector privado, ¿necesito una receta, una orden?
Una orden médica.
Sí. ¿Necesito?
Sí, sí. La recomendación es que se haga bajo receta médica, bajo orden médica, ¿sabes por qué? ¿Perdón?
Una cosa es recomendación y otra cosa es que esté,
bueno, reglamentado. Cambio mi dicho. Es necesario absolutamente contar con una orden médica, debido a que para que la prueba tenga significación clínica se deben cumplir con algunos criterios. En este momento, uh-huh, está visto que, digamos, la enfermedad es diagnosticable cuando está en actividad, ¿verdad? Cuando hay síntomas, es diagnosticable a partir de la detección de la presencia del virus, y a lo largo de un periodo de sintomático donde hay signos y síntomas de la infección, el momento de mayor concentración del virus, en este caso en las secreciones humanas, se da al quinto día. Entonces Javier Panza empieza con un cuadro gripal hoy, y tose y le duele la garganta y dice, pues yo me quiero hacer el laboratorio, el análisis, y me voy yo por mi cuenta, o sea, te vas vos por tu cuenta a algún laboratorio y solicitas que se te haga. Se te puede hacer eventualmente, ¿verdad? Digamos, alguien accede y dice, bueno, vamos a hacerle, pues...
¿Por qué vamos a hacerle?
Bueno, entonces, segundo o tercer día, se te toma la muestra, se procesa, sale negativo. Yo si soy tu médico, ¿verdad? Eventualmente, vos me mostrás a mí y te voy a preguntar, ¿cuántos días debes empezar? Tienes que decir tercer día y veo el resultado de tu análisis negativo. Yo no me voy a quedar conforme. ¿Por qué? Y porque existe la posibilidad de que se trate de un falso negativo. Vos estás con la infección activa, pero todavía no hubo suficiente carga viral como para que el test salga positivo. Entonces, se puede generar una falsa sensación de seguridad y vos decís, ah, yo estoy negativo, y haces tu vida dentro de lo que la cuarentena general te permite. Te vas a la radio a trabajar, interactúas con tus compañeros allí en el lugar, con tu familia, y le estás contagiando a todo el mundo.
¿Qué pasó con la senadora?
Sí, exactamente. Y bueno, ahí hay otros factores, ¿verdad? O sea, ahí hay otros factores.
¿Cuál es?
Porque conducta, la conducta personal, individual.
Claro, fue adrede, hubo conocimiento. Diferente sería que yo desconozca.
Claro, totalmente.
Qué bárbaro. Doctor Portillo, que tenga buen día, disfrute de la chipa.
Gracias, Javier. Estamos un poco limitados. Yo tenía, probablemente como vos, también expectativa de viajar al interior, pero con esto nos quedamos. En todo caso, sí, ya recibí alguna invitación. De paso camino al ministerio, probablemente voy a retirar unas chipas de casa de unos tíos. Y bueno, como se puede, cumpliremos con la tradición.
No sé, doctor, yo sí voy a viajar.
¿Cómo vas a hacer eso?
Y voy irme de mi dormitorio a la cama, a la cocina. De la cocina voy a ir al patio del frente. Del patio del frente voy a ir al quincho. Voy a hacer un tour, doctor. Un usted es malo que se va a quedar bien encerrado.
Está bien. A mí me toca trabajar esta tarde, así que vamos a salir a tomar un poco de sol en el trayecto de ida.
Sí, tiene razón. Aprovechemos y sentémonos en el patio bajo el sol, que en este país hay déficit de vitamina D que activa enzimas.
Así mismo.
Hasta pronto.
Hasta cualquier momento.
Son las 7:39. Nos extendimos únicamente con el doctor.